Alo.
Está bien de altura.
Sí, sí. Para aquellos que oran por mí, mi problema es la pierna. Me partí la rodilla en la escalera del aeropuerto de La Habana. Me pusieron una prótesis en la parte, la rodilla izquierda. Y desde entonces, con la prótesis, ando, pero con problemas. Es la 54 conferencias. La primera, yo la organicé en Sevilla, en diciembre de 1964. Algunos años, como ocurrió cuando la muerte de Franco, y en otros años, no pudimos celebrarlas. Pero aquí estamos, en la 54. Yolanda habló con orgullo de que solamente tendremos dos conferencias al día. Bien. Muy bien. La mayoría de los años hemos tenido 5 y 6 conferencias al día. Y teníamos a predicador de Alcorcón, a Diego Teruel, con un cartelito. Te quedan 10 minutos, te quedan 5 minutos. Y el que estaba predicando miraba el cartel a ver cuánto tiempo le quedaba. Pues aquí seguimos. Y esta mañana, todavía lo es, os voy a leer el Salmo muy conocido, el 115. ¿Me he perdido? ¿No es el 115? ¿O el 105, el de la unidad? ¿Qué número es el de la unidad? Mirad cuán bueno y delicioso. ¿Cómo? ¿Cuál? Exactamente. Es que el número 33 me parece muy alto. Muy corto. 3 versículos. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, la cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía el Señor bendición y vida eterna. En unas conferencias en Medellín, en Colombia, nos pidieron a 2 predicadores que eligiéramos 2 salmos. Uno predicó del 133 y yo prediqué de mi favorito, el 90. Y el que me precedió, un predicador guatemalteco, dijo, es un salmo escrito para la iglesia. Luego hablé con él. Le dije, este salmo se escribió siglos antes de que la iglesia existiera. Es un salmo referido al pueblo judío. Cuando celebraban la Pascua principal judía, judíos de diferentes partes del mundo iban a Jerusalén para celebrar la fiesta. Y el salmista se inspira en ese acontecimiento para decir que todos los judíos que llegaban a Jerusalén debían vivir en armonía y en unidad. El tema no es la unidad. El tema es la armonía. Cuán delicioso es, los hermanos, vivir juntos. Tú agarras dos gatos, los amarras por el rabo y están juntos, pero en armonía. El tema para ustedes es la armonía, un tema del que la Iglesia, la Biblia, trata mucho. La armonía en la Iglesia la deseamos todos, pero hay diferentes maneras de ejercer la armonía. En primer lugar, podemos hablar de la familia armónica, la armonía en la familia. ¿De qué se compone la Iglesia? De familias. Luego, para que haya armonía en la Iglesia, tiene que haber armonía en la familia. Si no hay armonía en la familia, no puede haber armonía en la Iglesia. Ayer hablaba con mi secretaria de 40 años, Mercedes Zardaín, de un hombre en nuestra iglesia de la calle Teruel de Madrid. En la iglesia era un santo, era muy conocido por su relación con la gente, pero en la armonía, Mercedes lo llamaba malo, un hombre malo. No había armonía en su familia. A un hijo con 9 años lo echó a la calle. Y el niño estuvo durmiendo donde podía hasta que lo localizaron. A la mujer le pegaba. A una hija casi la lleva a la prostitución. Hasta tal punto que Mercedes, que conoció todos aquellos casos, buscó un abogado, a José Cardona, y le dijo: queremos denunciar a este hombre. Claro, Cardona le dijo: ¿en evidencia a qué? No podemos. Tenemos que tener pruebas concretas, no podemos. No había armonía absoluta en la familia. Y desde aquí les digo a ustedes que si no hay armonía en tu familia, no puedes llevar armonía a la iglesia. Porque la iglesia se compone de familia. En ti serán benditas todas las familias de la tierra, le dice Dios a Abraham. Que esto es un texto, no tiene nada que ver con la armonía. Pero esto es un texto de que Dios no es nacionalista. Israel no es el pueblo de Dios. Digan lo que digan los judíos. El pueblo de Dios son todas las familias de la tierra. Pablo dice que el hombre debe gobernar bien su casa y que tenga a sus hijos con toda honestidad. Para que haya armonía en tu iglesia, busca la armonía en la familia. Si no hay armonía en la familia, no puede haber nunca armonía en la iglesia. ¿Y qué es la armonía en la iglesia? ¿Por qué crees tú que se rompe la armonía en la iglesia? No es a veces por diferencias doctrinales, por interpretaciones. La armonía se rompe por una cosa insignificante, porque alguien provoca ese rompimiento sin bases. Un hombre le dice al otro, ¿ha visto ese camaleón que veíamos cuando veníamos camino del culto? Sí, un camaleón verde precioso. ¡No! ¿Cómo que no? No era verde. ¿Qué era? ¡Amarillo! Te digo que verde. Te digo que amarillo. Mira, que vamos camino del culto. No discutamos. Pasa un hombre. Señor, estamos discutiendo. ¿Ha visto usted un camaleón verde? Sí. ¿Ha visto usted un camaleón amarillo? Sí. ¿Qué quedamos? ¿Está usted jugando con nosotros? ¿Verde o amarillo? ¿Cambia de color? ¿El camaleón cambia de color? Puede tener un color o en otro. ¿Dónde voy en esta mañana de conferencia? A decirles a ustedes que la armonía en la iglesia se puede romper por algo insignificante, como el color del camaleón. Y conservar la armonía en la iglesia es imprescindible. Pero, ¿cómo conservamos la armonía en la iglesia? ¿Cómo conservamos la armonía en la familia? Os lo digo, habiendo armonía en la mente. Si no hay armonía en tu mente, aquel hombre del que me recordaba Mercedes Tardaín, malo, no tenía una mente armónica. Si no hay armonía en tu mente, si dices la vida no vale nada, este mundo es un asco, ojalá no hubiera nacido, si no hay armonía en tu mente, no quiero apartarme, porque yo no predico por predicar, sino hago un bosquejo, y respeto el bosquejo, y si no respeto el bosquejo, mejor no predico. Si no hay armonía en tu mente, no puede haber armonía en la familia. Si no hay armonía en la familia, no puede haber armonía en la iglesia. Hablando de la armonía en la mente, dice Pablo en Proverbios, ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es él. Si no hay armonía en tu corazón y en tu mente, yo tenía 22 años cuando era predicador en Tenerife, donde ocurren tantos incendios ahora, y un miembro de la iglesia joven, Palmiro, me dice, te voy a presentar a un amigo mío, habla con él del Evangelio. No sabe nada del Evangelio. Quedamos los tres jóvenes, y mi primera pregunta, ¿tú crees en Dios? Y oigo que dice en voz baja, qué impertinente. Miro a mi amigo, dice, es que él piensa en voz alta. Hombre, si todos pensáramos en voz alta, ¿qué sería el mundo? Yo no sé en qué están pensando ustedes ahora mismo. Ustedes saben de lo que pienso yo, porque mis palabras son el vehículo de mi pensamiento. Si no hay armonía en el pensamiento, no puede haber armonía en la familia. Si no empieza en uno mismo, si no acepta el universo en el que vive, con todos los problemas de los que se ha hablado aquí, si no se acepta esto de una forma armónica, armonía en la mente, armonía en el corazón, no podemos nunca llevar armonía en la iglesia. ¿Por qué rompe la armonía el rey Saúl? por algo en lo cual él no llevaba razón. Porque cuando vuelve David de la guerra, las muchachas judías le cantaban: Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000. ¡Ya está! Ya se rompió la armonía en la mente de Saúl. ¿Por qué le dan a él 10,000? Y a mí me dan 1,000. Pero David no tenía ninguna culpa, el pobre hombre. Eran las muchachas las que cantaban. Saúl, 1,000. David, 10,000. Rompía la armonía en la mente del rey. Y cuando no hay armonía en la propia mente, en la mente tuya, hombre o mujer, si no hay armonía, no puede haber armonía en tu familia. Y si no hay armonía en tu familia, no puede haber tampoco armonía en la iglesia. A veces son los propios líderes los que rompen la armonía. Recuerdo a un hombre, no voy a identificarlo mucho, que no está aquí ahora, que un predicador me decía: necesito a un pastor que me ayude. Bien, le busqué a un pastor para que le ayudara. El pastor antiguo le amargaba la vida al pastor nuevo, al joven. Le amargaba la vida hasta tal punto que el hombre termina en el psiquiatra. Llego un día a visitarle y le dicen: aquí está Monroy. Lo estoy viendo ahora mismo. Levanta la vista y dice: ¿quién es Monroy? Por la falta de armonía en la mente del pastor viejo, se llevó a aquel pastor más joven a la atención de un psiquiatra. La armonía entre los líderes es muy importante. Yolanda presentó aquí al consejo de ancianos, al consejo de la iglesia. Pues si no hay armonía entre ellos, no puede haber armonía en la iglesia. Conozco una iglesia en Madrid que se rompió a causa de los ancianos. Los ancianos la rompieron. Ahí está la iglesia, dividida en dos. La armonía en la mente proyecta armonía en la familia. La armonía en la familia proyecta la armonía en el resto de la congregación. La armonía en el pensamiento. Dice Pablo, muy difícil: hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Maduros en la concepción armónica de uno mismo, de la familia y de la congregación. La armonía en la iglesia es algo más importante de lo que pensamos. He predicado el Evangelio en 19 países de la América Latina. He predicado el Evangelio en 32 estados de Estados Unidos, en inglés. No me estoy enorgulleciendo de nada. Saco estos datos para decirles a ustedes que he visto muchas iglesias rotas a consecuencia de los líderes. Muchas. En muchos países. La falta de armonía en la mente, en la familia, la falta de armonía en la iglesia y la falta de armonía entre los líderes. La armonía también en la relación fraternal. Aquí tengo uno de mis psiquiatras favoritos, Enrique Rojas. Tengo casi todos sus libros. Si encuentran ustedes un libro de Enrique Rojas, cómprenlo. Ya es tarde para aconsejárselo a Piñero, que va a hablar de la depresión. Uno de sus libros se trata de la depresión. Pues este catedrático de psiquiatría habla de una enfermedad, la tengo aquí, que le llama a esta enfermedad lo distinto, aléxima, con X, aléxima. A mí la palabra no me decía nada. Leí la página del libro donde lo explicaba y decía, es una enfermedad que provoca una relación fría con los demás, distante, que no trata a una persona como debe ser tratada, la trata de una forma diferente. Y en este caso, la armonía entre hermanos y hermanas debe ser muy importante. Recibo una carta en una ocasión desde Medellín, Colombia. Abro el sobre y la firmaba un dirigente de los Testigos de Jehová. Y me decía, he leído su libro, Apuntando a la Torre. He abandonado los Testigos de Jehová, mi familia y yo. Ahora, usted tiene que darnos algo nuevo. Así lo decía, desde Medellín, en Colombia. Pues, ¿qué hice? Ya me conocen algunos. Agarré el primer avión y me fui a Medellín. Hablé con él. Se bautizó él en la iglesia. Se bautizó la esposa. Y se bautizó una hija. Volví al año siguiente, pregunté por ellos, no estaban. Voy a su casa, hablo con ellos. ¿Por qué han dejado la iglesia? Porque esta iglesia no es la que usted me enseñó el primer día. Estamos buscando otra iglesia de Cristo, pero no la que usted me enseñó. Porque allí me recibieron muy bien, besándome todos el día que me bauticé. Pero, qué diferente después. He estado enfermo y no se han preocupado de mí, no me han llamado. Se había roto la armonía con esta iglesia en el seno de la congregación. Cuando se bautiza a alguien, ocurre, lo he hecho tantas veces, lo felicitan y le dan un beso. Generalmente van y lo abrazan y lo besan porque se han bautizado. Pero pasa el tiempo. ¿Hay más besos? Como el hombre que llega cansado de la casa, era sevillano, no, de Dos Hermanas era. Llega cansado de la casa, le dice la esposa, dame un beso, mi vida. ¿Otro? ¿No te di uno el día que nos casamos? Se da un beso a la persona que se bautiza. ¿Seguimos tratándola igual cuando va pasando el tiempo? ¿O algunas personas se defraudan y se van? La armonía en la congregación es importante entre los hermanos. Que vivamos juntos en armonía. Y el tema no voy a ampliarlo. Como pueden imaginar y como Juanjo sabe, porque él conoce estos temas, los he grabado por vídeo, la armonía es un tema muy amplio. Y sobre todo, como he dicho antes, la armonía entre líderes. Y la armonía entre predicadores. Les digo a ustedes que en Madrid tenemos mucho que aprender de la armonía entre predicadores. Tenemos 4 congregaciones. Y los predicadores estuvieron algún tiempo reuniéndose juntos, reuniéndonos. Una vez al mes, una vez cada 2 meses. Ahora no hay reunión entre los predicadores. Y hace falta. Porque el predicador necesita unirse con otro predicador. simplemente comiendo o tomando un café o hablando. Debe reunirse para ir comentando la marcha de las congregaciones. Pero cuando no hay armonía entre los predicadores, y he conocido ciudades, sobre todo en Estados Unidos, con muchas iglesias de Cristo, solo en un pueblo, Abilene, Texas, hay 69 congregaciones de la Iglesia de Cristo. Yolanda ha vivido allí. 69 en una ciudad que no pasa de 200.000 habitantes. ¿Creen ustedes que los predicadores se reúnen? ¿Que hay armonía entre los predicadores? Hagan grupos de armonía. Tendríamos que empezar en Madrid, sobre todo en Andalucía, donde hay más iglesias. Que se reúnan los predicadores, solo predicadores. Que tomen café juntos o que coman juntos. Y que traten de los asuntos de las congregaciones. Un abuelo iba paseando con el nieto. Y le pregunta por la orilla del mar. ¿Qué ves, hijo mío? ¿Qué ves? Abuelo, basura, la basura que trae el mar. El abuelo se calla. Sigue más adelante. ¿Qué ves, hijo mío? Pesado eres, abuelo. Más basura. Y allí al fondo, ¿qué ves? ¿Dónde? Al fondo. Ah, que el cielo y la tierra se juntan. Si miras siempre hacia abajo, a tu alrededor, puede que veas basura, pero tienes que aprender a vivir en armonía y lanzar la vista hacia las alturas celestiales de donde viene la armonía. Que Dios lo bendiga.